música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestra audición recordándoles la dirección nuestra, tiempodeopera@gmail.com, y el teléfono 15-3956-6261. También pueden anteponer el prefijo 11. Repito, 3956-6261. Como de costumbre, en el control está Leonardo Giusti y en teléfonos María. Muy bien. Yo he visto dos espectáculos muy buenos en el Colón. Uno el viernes y otro el sábado. El viernes vi la primera función, el Gran Abono, de Ana Bolena, la estupenda ópera de Donizetti. Como ustedes saben, sobre un conjunto de elementos y de obras teatrales de Alessandro Pepoli, que fueron Ana Bolena y Enrique VIII de Marie-Joseph Chenier, el hermano del célebre poeta de la Revolución Francesa, más algunas otras posibles fuentes secundarias, se trabajó el material sobre, que, sobre el cual nació y sobre el cual el apreciable libretista Felice Romani trabajó preferentemente para Vincenzo Bellini. Pero desde el momento que lo tomó Donizetti, Ana Bolena tuvo una circulación muy extensa por toda Europa a lo largo del siglo XIX. En 1847 fue la ópera elegida como primera representación lírica del Gran Teatro del Liceo de Barcelona. El estreno de la ópera de Donizetti acaeció en el Teatro Carcano de Milán el 26 de diciembre de 1830. Muy bien. En Buenos Aires, ya lo había anunciado el Colón, no iba a haber la versión con escena, sino una versión de concierto. Y finalmente se decidieron por una versión llamada semi-escenificada. Claro, para aquellos que creen que la ópera es fundamental, en la ópera es fundamental el espectáculo y la escena, esto puede haber sido una desilusión, no hay duda. Ya que se trataba más que nada de la música y el canto. Debemos decir, eso sí, que el canto fue admirable. Realmente una verdadera fiesta del bel canto. Al final, en el Gran Abono, no sé si en las otras funciones, hubo algunos abucheos que yo creo que estaban dirigidos más que a la tarea de la regie, que fue muy simple, al hecho de que no fuera representada en todo su esplendor como lo había sido en la única vez que se había cantado en el Colón, en 1970. Lo recordarán algunos de ustedes, con Elena Zuliotis y Fiorenza Cosotto y Gianni Raimondi. Bueno, aquella fue una versión estupenda. Esta fue muy, muy digna, muy buena. Muy buena desde el punto de vista, vuelvo a repetir, del bel canto, de los protagonistas, que fue lo que el público recibió, ¿no es cierto? Y hablando de esos protagonistas, vamos a decir que se destacaron como Enrique VIII, el Alex Espósito, de muy buena voz y sobre todo mucha comunicatividad en la voz, mucha expresión. Y lo mismo Daniela Barcellona, que tuvo los momentos más brillantes de la noche, especialmente en el famoso dúo. con Ana Bolena, el tenor español Xavier Anduaga, que hizo de Lord Percy, lo habíamos visto, ustedes lo recordarán, hace unos años en Letaría en Argel, y ya no sabía impresionar muy bien, ahora todavía mucho mejor, porque redondeó mucho su voz. Evidentemente tiene un admirable forma de interpretar, y los agudos son realmente brillantes, sabe cantar, tiene buena técnica, en fin, la gente tuvo para él una de las mejores ovaciones. No desentonó el smetón de nuestra compatriota Florencia Machado, que siempre es eficaz, y en este caso estuvo realmente bien. Además, en otros papeles, el Lord Rochefort de Cristian de Marco y el Hervey de Santiago Vidal, todos ellos en forma satisfactoria. Ahora bien, vayamos a la protagonista, Ana Bolena. Fue la soprano Olga Peretiatko, la rusa Olga Peretiatko, que ya había cantado hace unos años, había hecho un recital en el Colón, y que francamente no consideramos que estuviera a la altura de los anteriores. ¿Qué pasó? Que su voz no corrió, corrió muy poco en el teatro, y sobre todo en quizás la escena culminante para ella, que fue en el acto final, cuando digamos la escena de locura, como actuó, digamos, lo escenificó hábilmente, pero a veces frente al público y a veces de espalda al público, fue en esos momentos muy difícil de oír. Por otra parte, no tiene la voz para el papel. Es una buena soprano ligera, pero la verdad es que el personaje de Ana Bolena necesita mucho más. Necesita más expresión, más emoción, más comunicación, efectivamente. De manera que desde ese punto de vista, Olga Peretiatko no estuvo, ya lo dije antes, a la altura del resto del elenco, que sí se destacaron en general como muy buenos intérpretes de bel canto. La orquesta, que estuvo a cargo de Iñaki Encina, un debut en Buenos Aires, respondió muy bien, prácticamente sin desajustes, y siguió muy bien todas las indicaciones del director, conformando realmente una presentación de lujo, así como el coro estable, que esta vez dirigió Miguel Martínez y que tuvo su papel importante en el primero y el segundo acto. Si tuviera que calificar esta presentación en el Colón, le pondría 8 puntos, sobre todo por la destacada participación del grupo de cantantes, y en ello, vuelvo a repetir, se destacaron especialmente Daniela Barcelona, el tenor Anduaga y Alex Espósito, que en definitiva configuraron un espectáculo más que encomiable. Al día siguiente volvimos al Colón para un concierto de la Orquesta Sinfónica, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, que esta vez contó con el director invitado Constantín Orbelián, norteamericano, y con la participación de una cantante que ya habíamos visto en el Colón, la mezzosoprano norteamericana Isabel Leonard, con antecedentes familiares argentinos. Un concierto realmente brillante, porque Isabel Leonard se reveló como una cantante, una, como una artista exquisita, desde el principio hasta el fin. Perdón. Voy a decir que el concierto estuvo integrado por partes sinfónicas, por ejemplo, la obertura del Barbero de Sevilla, la obertura de Las Voces de Fígaro, la danza ritual del fuego de Manuel de Falla, y después fragmentos de Carmen, de Bizet, y sobre todo, y allí quizás fue donde Orbelián logró su prestación más notable, en el intermedio de la boda de Luis Alonso de Jerónimo Jiménez, que fue vertida en forma estupenda. Realmente el público se levantó para aplaudir ese final, que de por sí ya es muy luminoso, ¿no es cierto? Bueno, volvamos a la protagonista, siempre elegante, siempre refinada, y entre paréntesis, esto es un rumor, no está confirmado, pero se ha llegado a comentar que Isabel Leonard volvería el año que viene para cantar Werther junto a Piotr Beksala. En fin, vamos a ver si el teatro lo confirma, pero les dejo el rumor para los interesados. Bueno, volviendo a lo que ella cantó, en Rossini estuvo espléndida, tanto en Una voce poco fa como en el Mozart. Ella es un poco especialista en Mozart y cantó de Las Bodas de Fígaro Non so più cosa son, cosa faccio, y el famosísimo Voi che sapete. Pero nos impresionó aún más en las siete canciones populares españolas de Manuel de Falla, todas ellas interpretadas de una forma emocionante y admirable, desde el Paño Moruno hasta la final, la del Polo. Eso fue la primera parte. La segunda parte, sí apareció la ópera francesa, ella tiene una pronunciación estupenda de francés, cantó de una de las formas más estupendas, más sentidas que hemos oído en el Colón, el aria de las cartas de Werther de Massenet. Eso fue realmente impresionante. Y de Carmen, la habanera y la seguidilla, que fueron verdaderas lecciones de canto. Quizás la última obra del programa cantada por ella fue tal vez la menos feliz, se trató de Granada de Agustín Lara, pero en realidad creo que eso fue porque es una obra más destinada a una voz masculina, y en ese sentido ya no se sintió tan cómoda, pero sí volvió a recoger los mejores aplausos, y merecidamente, con los Bizet. Primero cantó la canción de la borrachera de la Pericol de Offenbach, estupendo desde luego. Después, y esto emocionó a la concurrencia, la canción sobre, bueno, terminó, perdón, con El día que me quieras, que cantó junto con el público. Pero me faltó, y lo veo enseguida, el Alfonsina y el mar. Alfonsina y el mar lo dijo y lo interpretó estupenda, magníficamente. Debo decir que fue un concierto de lujo con una intérprete de lujo. Así que agradecemos al Colón y a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, en este caso dirigida por un verdadero maestro, que satisfizo todas nuestras expectativas. Muy bien. Vamos a ver ahora un poco, porque tenemos tiempo, las noticias de actualidad local e internacional. El Colón, por ejemplo, anuncia para mañana jueves, en realidad lo anuncia el Centro de Experimentación. Es un estreno, es Scarecrow, una producción de cine concierto sobre tres films de Buster Keaton con música de Martín Matalón. Esto será mañana a las 20 horas en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, dirigido por Diana Teocaridis y dirección musical del compositor argentino destacado internacionalmente Martín Matalón. La presentación también podrá disfrutarse el viernes, siempre a las 20 horas, el sábado primero, martes 4 y miércoles 5 de julio, siempre a las 20 horas, y el domingo 2 de julio a las 17 horas. El espectáculo ofrece una propuesta donde la energía y la astucia de las imágenes se entrelazan con el mundo sonoro. Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolón.org.ar. Muy bien. Y el viernes, también en el Teatro Colón, otra obra de Donizetti, Il Campanello, estrenada en 1836 en Nápoles, fue un éxito inmediato, pronto repetido en teatros de toda Europa. Vamos a hablar del reparto. De la ópera acá, perdón, no, me está faltando el reparto. Esto es en el Colón, sí, acá está, perdón. Don Aníbale Pistacchio será interpretado por Iván García, Enrico por Felipe Carelli, Serafina por Ana San Pedro el 29 y el 1, y por Victoria Zambuelli el 30 y el 2. Spiridione por Pablo Truscac y Rosa por Guadalupe Barrientos. La dirección musical es de César Bustamante, la dirección de escena Mariana Choffi y el vestuario de Estela María Müller. Le vamos a tener a nuestro amigo y crítico Néstor Echavarría el miércoles próximo para que nos cuente cómo anduvo este Campanello, que es realmente una ópera muy alegre y muy digna de su compositor, de Donizetti. Esto en el ambiente local, pero tenemos otras cosas, por ejemplo, lo de la Facultad de Derecho, que son tres conciertos. El viernes 30 a las 20 horas en el Salón de Actos se presentará el Coro Polifónico Nacional, que dirige nuestro gran amigo y gran músico Camilo Santostefano ese día, y que va a interpretar el Stabat Mater Opus 58 de Antonín Dvořák. Los solistas, todos de primera categoría, son Silvina Petrina, soprano, María Luisa Merino Ronda, mezzo soprano, Iván Mayer, tenor, y Mario De Salvo, bajo, y al piano Claudio Santoro. Eso es el viernes próximo a las 20 horas. El sábado primero a las 16 horas en el Salón Auditorium se presentará el dúo Ondinas, que está integrado por Carola Costa en piano, Cecilia Cabrisa en flauta, y van a interpretar Esperas de Silvina Weinzelbaum, Suaita de Balopsic, Agonías de Patricia Martínez, entre otras cosas. A las 18 horas en el Salón de Actos se presentará la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín, bajo la dirección de Mario Bensecri. Las obras van a ser en la primera parte Antiguo Compañero, suite número 1 de Eduard Grieg, el concierto para violín y orquesta de Adam Khachaturian, como solista Karen Shagaldian, y en la segunda parte la suite para charango y orquesta de Jaime Torres, solista Nicolás Fáez Michelou al charango, y terminará todo con la Rapsodia Española de Maurice Ravel. Esto, como siempre, son entradas gratuitas y organizado por la Facultad de Derecho. para el miércoles próximo, lo anuncio ya porque aunque falta una semana, tiene mucho interés. La mezzosoprana Adriana Mastrangelo y la pianista Aide Schwartz van a interpretar en el Salón Dorado del Teatro Colón, Libertad 621, obras de Gabriel Fauré y Héctor Berlioz, con un programa musical que se inicia con Après un rêve, poesía de Romain Bouzin, y los Versos Opus 23, número 1, con poesía de Sully Prudhomme, de Gabriel Fauré, y después, como lo dije, Le Nuit d'été, ciclo de 6 canciones, con poesía de Théophile Gautier y música de Héctor Berlioz. Muy bien. No tenemos nada más en el, desde el punto de vista local, pero sí extranjero. El Teatro Real despide, vamos a decir, el Real de Madrid despide su temporada con 17 funciones de Turandot de Puccini durante el mes de julio. Entre el 3 y el 22 de julio vuelve a Madrid la producción de Turandot, estrenada en el Teatro Real en 2018, en coproducción con el Teatro Nacional de Lituania, la Canadian Opera Company y la Houston Grand Opera y la Ópera Nacional de París. Nicolás Luisotti volverá a dirigir la ópera al frente del coro del Teatro Real. Respecto a los cantantes, los tengo acá. Sí, se van a alternar Ana Pirozzi, Eva Plonka y Sayo Hernández como Turandot, los tenores Jorge de León, Mijael Fabiano y Martín Mühle como Calaf, las sopranos Salomé Gizia, Ruth Iniesta y Miren Urbieta Vega como Liu, y los bajos Adam Palca, Liang Li y nuestro compatriota Fernando Radó como Timur. Otra noticia. Ha fallecido la cantante alemana Gabriele Schnaut a los 72 años de edad. Célebre por sus encarnaciones de roles como Brunilda, Turandot o Electra, falleció repentinamente a los 72 años de edad. Atesoró una imponente trayectoria en los principales escenarios internacionales, de Nueva York a Salzburgo, pasando por Berlín, Milán, Chicago, Londres, desde Múnich, etc. Y colaboró con los mejores directores de orquesta. Nacida en Mannheim en febrero de 1951, su debut se produjo en 1976 en Stuttgart. Aunque su trayectoria comenzó como mezzosoprano, progresivamente su instrumento evolucionó hacia el repertorio de una soprano dramática, sobre todo desde mediados de la década de los 80, cuando se hizo célebre encarnando papeles tan exigentes como el de Brunilda, Turandot o Electra. Vale, entonces, nuestro homenaje para Gabriele Schnaut. El bajo Adolfo Corrado, bajo italiano Adolfo Corrado, ganó el concurso BBC Cardiff Singer of the World. Fue el vencedor en la última edición, que acaba de tener lugar en la capital galesa. El cantante, que cantó en Madrid el Mayetto en Don Giovanni, ha debutado también en la Scala de Milán, la Arena de Verona, la Fenice de Venecia y el Maggio Musicale Fiorentino. Yo le voy a pedir entonces a Leo que nos haga oír la interpretación de Adolfo Corrado del aria Vergini Sciagurata Hai tu creduto de I Lombardi, a la prima crociata de Verdi, al piano Arturo Trebeschi. Esto es en Verona, en mayo del año pasado.
Il cielo però
Escuchamos al bajo italiano Adolfo Corrado cantando Vergini sciagurata, Hai tu creduto, de I Lombardi a la prima crociata, acompañado al piano por Altreveschi. Verona, mayo del 2022. Bueno, y ahora volvamos a Ana Bolena. Como saben muy bien ustedes, la gran reaparición de la ópera se debe a María Callas, que puso su inteligente mirada sobre esta partitura en tiempos en que se hablaba de Donizetti casi con conmiseración, tan fuerte había sido la influencia wagneriana en Europa, y sorprendió que la Divina dedicase su tiempo y sus esfuerzos a dar nueva vida al personaje. Se pudieron apreciar los resultados y sobre todo la calidad de la inventiva musical donizetiana. Fue esta revisión la que más contribuyó a desencadenar la llamada Donizetti Renaissance, sí, el renacimiento de Donizetti, que hizo surgir del olvido muchos otros títulos del antes denostado compositor italiano. Bueno, desde luego que no necesito hablarles, a quienes conocen la carrera de la Callas, la importancia que tuvo esta reaparición de la ópera Ana Bolena en la voz de la gran soprano. Vamos a hacer simplemente una cosa. Vamos a escuchar ahora el final del primer acto con la famosísima frase "Giudici ad Anna", jueces a Anna, y el final del primer acto en la interpretación de María Callas.
Thank you.
Realmente se nos pone la piel de gallina desde el momento de que ella dice Giudice Adana hasta el final. Realmente impresionante, María. Carlo Massari de Palermo recuerda todavía, porque estuvo en la 1970 en la Ana Bolena con la Zuliotis en el Colón, pero dice que la Callas realmente era insuperable y lo fue en esta versión de 1957, en que además todos eran de primera línea, porque Julieta Simeonato hizo una Seymour de lujo, Nicola Rosilemeni, Gianni Raimondi, Gabriela Carturán, y la dirección espléndida, por cierto, de Gian Andrea Gavazzetti. También Roberto de Constitución dice que estuvo el viernes pasado y que le gustó bastante la función, pero le desilusionó totalmente Olga Pretiatko, absolutamente fuera de papel. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar ahora la última escena, el último cuadro de Ana Bolena en esta versión inolvidable de 1957 con la admirable presencia de María Callas.
Thank you. Woo!
Fantástica la interpretación de María Calas en el rol de Ana Bolena. Bueno, nos saluda María Angélica desde Viña del Mar, que se une a nosotros en la admiración a la divina. Muchas gracias. Josefina y Francisco Recoleta estuvieron en Ana Bolena el viernes y destacan la voz de Anduaga, el tenor español, en el rol de Percy. Además volvieron, como yo en este caso, el sábado, y escucharon a Isabel Leonard, que les pareció maravilloso, quedaron maravillados. Bueno, muchas gracias a los dos. Flavia de Villa Ballester agradece especialmente este recuerdo de la divina, ella pone entre comillas la más grande, en el rol de Ana Bolena. Y tenemos una comunicación de Elga, de Lomas de Zamora, que está muy apenada al haberse enterado del fallecimiento de Gabriel Schnaut y nos pide que consigamos alguna dirección para hacer llegar sus condolencias. No va a ser tan fácil de inmediato, pero seguramente en estos días le hacemos llegar la información a Elia. Muchas gracias. Sí. Bueno, perfecto. Ya estamos casi al borde de nuestra audición. Quería anunciarles que en la audición del próximo miércoles vamos a pasar los fragmentos principales de la primera ópera de Verdi, ya bastante olvidada. Me refiero a Oberto, Conte de San Bonifacio, una interpretación con Violeta Urmana, Stuart Neal, Samuel Raimi y María Guleguina, acompañados por la Orquesta de Academia St. Martin in the Fields, dirigida por Neville Marriner. Será entonces hasta el próximo miércoles. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.